Ya estamos. ¿Qué es esto de las metáforas? Metáforas son modelos para describir la inteligencia. Y ese mapa de la mente va a hablar de una serie de metáforas o una serie de modelos para explicar la inteligencia, la geográfica, la composicional, etc. Dice, ventajas, especificación de estructuras mentales, operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales y metodología cuantitativa sofisticada. Que es todo lo que hemos dicho de análisis factorial. ¿Te acuerdas? Correlaciones y luego cómo esto. Énfasis insuficiente en procesos mentales, es decir, que habla mucho de estructura, pero muy poco de procesos. Las teorías derivadas de análisis factorial exploratorio presentan dificultades de falsación, que es un poco lo que hemos visto otras veces. Indeterminación de posibles soluciones según modelo de rotación. O sea, si es lo que decíamos, ortogonal o hay una rotación, pueden aparecer factores más o menos independientes. Excesiva dependencia de las diferencias individuales como objeto de estudio, es decir, a la hora de estudiar la inteligencia, es qué factores hay y cómo puntúa cada persona en cada factor a lo que se refiere. Y capacidad de generalización cuestionable de sus resultados al tipo de inteligencia cotidiana. ¿Vale? ¿Sí? Pasa, pasa, sí, acabamos de empezar ahora mismo. Hola.
Hola.
Ah, en el aula 2. Ah. Acabamos de empezar ahora mismo. Vale. Este aula yo creo que es bastante nueva. De hecho, yo no sé cuándo la han pintado, pero estoy con picor en la nariz. No se da. Recordar, metáforas es modelos a la hora de entender la inteligencia. Y la metáfora geográfica es lo que hemos estudiado hasta ahora de análisis factorial, factores y luego cómo puntúa cada sujeto en cada factor. Lo que hemos comentado en todas las lecciones anteriores, ¿vale? Metáfora computacional, que lo veremos, lo vimos en Historia de la Psicología, ¿recordáis? El cerebro de la inteligencia artificial, todo esto dice, la mente se concibe como un ordenador y se busca conocer el software. Dice, de ventajas de especificación detallada de procesos y estrategias mentales. ¿Vale? Se realiza análisis experimental de tareas en tiempo real, de gama extensa de recursos informáticos. Todo lo que veíamos en esto de la psicología, de la inteligencia artificial, y hasta qué punto con ella se podría estudiar el funcionamiento, de manera científica, el funcionamiento de la mente. Ventajas, dice, escaso énfasis en las estructuras del enfoque psicométrico. La propia comparación mente-ordenador es cuestionable. Y dificultades de generalización a la vida cotidiana. Es decir, ¿os acordáis que decíamos que no podía reproducir exactamente el pensamiento? Otra cosa es que, o sea, que decíamos que pudiera darla, o sea, la definición de inteligencia artificial y el canon que habíamos, ¿no? Podía dar la sensación al observador de que la máquina había pensado. Hay que ver si ese es un suficiente como. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os acordáis de historia? ¿Sí, no? A eso estamos hablando de esto. ¿Os acordáis del estudio de inteligencia artificial? Decimos, hombre, podemos hacer ciencia del funcionamiento del psiquismo porque tenemos la máquina afuera. A eso se refiere. Pero, y estos días sí que está viendo en los periódicos, debates, y hasta qué punto el tema está en si nosotros podemos crear máquinas que nos sustituyan. Y la impresión es que no. Una cosa es que aprendan conductas, pues que tengan esa capacidad de creatividad que tiene el ser humano. ¿Vale? Metáfora biológica. Eso todo viene a decir a qué le pega más peso a la hora de la inteligencia. La inteligencia es fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. ¿Se acordáis que hablamos de alguien que utilizaba para medirlo capacidades, pruebas muy sencillas, muy rápidas, ¿no? Dice, ventajas, dice, permite establecer funcionamiento biológico de los procesos intelectuales, de procedimientos y técnicas muy precisas y objetivas, y puede permitir evaluación libre de sesgos culturales. Desventaja, dice, muchos de los resultados aún no tienen aplicación práctica, no tienen en consideración el contexto de la conducta, y que las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse aún de los datos obtenidos. ¿Vale? Sí. Es decir, vamos a ver quién dice que es más rápida la remisión de la información en el generador inteligente o quizá es más efectiva. hace falta menos ensayos para que la información pase. Y entonces vamos a ver el estudio, a la hora de estudiar diferencias de base biológica de inteligencia, en esos procesos tan sencillos. ¿Vale? La metáfora antropológica dice: la inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en la cual es concebida. Hombre, es un poco extremo. Otra cosa es que digamos que lo que en un contexto es conducta inteligente, en otro no lo es. ¿En qué contexto? Ser muy detallista es muy bueno. Si tienes, por ejemplo, que trabajar de bibliotecario, y en cambio es muy malo si tienes que hacer algo muy rápido. Ventajas dice: reconocer el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente y presenta mayor potencial para aplicar de forma transcultural la teoría. Y reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. ¿Vale? Desventajas dice: el funcionalismo cognitivo se especifica de forma imprecisa. Dice: las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración. Y posiciones excesivamente extremas que hacen pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura. Si uno ve una reunión de japoneses, pues ve que uno habla, se escuchan, esperan, ¿no? Pero si uno lo dice, esto ahí puede estar bien, pero en un negocio americano hay que ir mucho más rápido, ¿no? Lo que es inteligente en un lado, en el otro es una rémora, ¿vale? A eso se refiere. Sistémica, recuerda siempre que os digo de sistemas que integra varios elementos, varios componentes. Decíamos, por ejemplo, en la terapia sistémica, como siempre, el efecto de la anorexia, el efecto del ejemplo de la anorexia, donde se dice que para conocer cómo funcionan, estudiar la conducta de la anorexia y las formas que puede tener, hay que tener en cuenta el resto de la familia, la conducta del resto de la familia. Y aquí dice, recordar, hablando de inteligencia, la inteligencia es un sistema complejo que integra numerosos niveles que incluyen las otras dimensiones mencionadas, estructura, procesos cognitivos y biológicos. ¿Vale? Ventajas, reconocer la multiplicidad de elementos y procesos de la inteligencia. Estará lo biológico, estará lo social, estará lo estructural. Integrar niveles múltiples de análisis, y dice, la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Dice, desventajas, pues dificultad de poner a prueba una teoría que coja muchos elementos, dice, la complejidad de las teorías propuestas, dice, algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en un análisis profundo de los mismos. Es decir, que igual hay teorías que dicen, bueno, hay que tener en cuenta lo biológico, lo social, ¿verdad? Sí, pero no, pero eso cómo se integra. Eso menos desarrollado, ¿vale? El factor G. ¿Se acuerdas cuando hablamos del análisis factorial que decíamos que uno de los problemas que había con la variedad de teorías en la inteligencia era que según qué tipo de con análisis factorial que podían, hay quien decía que había un factor G común, hay quien decía que no. Decíamos, todo está dependiendo de cómo manejen el análisis factorial. Si son factores independientes o no, o han hecho una rotación y consideran que están relacionados. Entonces, dice Spearman, dice, común factor G que actúa en todos los procesos de rendimiento mental. Las razones para la defensa de factor G, dice, hay una manifestación universal de covariación positiva en todos los test de inteligencia. Es decir, tiene que haber algo común a todos ellos, ¿no? Luego, cumplir el criterio de parsimonia. Es decir, si podemos explicarlos con menos factores y hacer teorías más sencillas, mejor, ¿no? Pues llegar a pensar que hay un factor general es un criterio de parsimonia. Esto es más probable, ¿no? Dice, definición científica operativa de la inteligencia con gran utilidad práctica. También, ¿no? Yo creo que, dice, por otro lado, fuente de diferentes individuales más amplia en actividades cognitivas que requieran cierta complejidad mental y escasa automatización de demandas de ejecución. O sea, está diciendo que el factor G generaba por ahí. Encontrar soluciones sin que no sea repetir mucho, sino buscar soluciones. Y representar una estabilidad temporal notable, factor G. Y luego, considerar validez predictiva en el ámbito académico y laboral. El que tiene una puntuación alta en factor G servir mejor a nivel académico y laboral. Dice, tener relación con variables objetivos y variables psicofisiológicas. ¿Vale? Es decir, como que se puede, la gente que puntúa alto el factor G, pues igual tiene en pruebas donde veamos o que entendamos que miden procesos biológicos que diferencian el nivel de inteligencia, pues también funciona. ¿Vale? Dice, razones para acercamiento entre concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Spearman proponía un único factor, Thorstein, capacidades independientes, Gifford 120. O sea, aceptaron postura, dice, Spearman reconoció la existencia de factores de grupo. Thorstein admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y un factor de segundo orden. Y Gifford acepta evidencia de factor de segundo orden. Lo que digo siempre, ¿dónde está la clave? En una de las claves. Si yo considero que los factores que salen de la factorial son independientes, pues están relacionados. En este segundo caso pasa. ¿Vale? El coherente significa principal sobre la inteligencia. Evidencia sobre CI y evaluación. Dice, conclusiones de investigadores de inteligencia sobre naturaleza, evaluación y aplicación de la inteligencia. Dice, apoya la evidencia del CI y su medida mediante test. ¿Vale? No está mal, no es una invención, sino que existe. Y lo que medimos parece que es válido. El significado y medida de la inteligencia. La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. Se puede medir y los test de inteligencia la miden correctamente. Hay distintos tipos de test que otros miden la inteligencia y de la distribución de inteligencia según curva de la campana de Gauss. ¿Qué significa esto? Pues en la zona del centro habrá más personas y nos extremos menos. El CI 100 está como en la mitad de la campana de Gauss y coge la parte más, ¿no? ¿Vale? Dice, los test de inteligencia no están culturalmente sesgados. Bueno, es algo que los test tendrán que cuidar, ¿no? No crear escalas que estén sesgadas en el sentido de, ¿cómo deciros? Si me preguntan ahora por cultura general y me empiezan a preguntar por ciudades de Australia, vamos a hacer dos o tres. Porque probablemente, sobre todo cuando hay de factor G, serán problemas que tienen más un componente no verbal, que no tienen que basarse en conocimiento. Es decir, se conocen poco los procesos sociales que subyacen a la inteligencia. ¿Vale? Luego dice, importancia práctica, dice, el CI se relaciona notablemente con numerosos eventos educacionales, psicoemocionales, económicos y sociales importantes. Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Saber reconocer las emociones, saber adaptar mi conducta a las emociones. Eso es muy bueno, ¿no? Pero dice, desde un CI alto se valora, es una ventaja en la vida. La ventaja práctica del CI alto se incrementa en la medida en que la vida se vuelve más compleja. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, si se trata de hacer un trabajo muy mecánico, pues igual no se nota mucho la diferencia. Pero si tratas de planificarlo, ahí sí. Yo puedo tener una plantación de pimientos y puedo conocer más o menos la mecánica básica y cómo trabajar los pimientos, pero puedo tener por encima gente que conoce mejor los procesos, se adapta mejor a los cambios de cómo cultivar o cómo vender lo que he cultivado. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Dice, ciertos rasgos de personalidad, talentos, aptitudes son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tiene una aplicabilidad más reducida y situación menor a través de contextos que la inteligencia general. ¿Vale? Clave esto entonces, ¿no? Y se puede medir este factor G. Dice, principales modelos estructurales de la inteligencia. ¿Habéis dado la inteligencia de funcionalidad cristalizada? ¿Habéis dado? No. Ya, que es igual en psicología general. Bueno. Recordar modelos estructurales de estructura de la inteligencia. ¿Eh? Dice, elaboración de estructuras, dice, son los modelos tradicionales psicométricos. O sea, aplica aquí lo que hemos ido viendo con el análisis factorial. ¿Eh? Y dice, objetivo central, describir inteligencia y elaborar taxonomías de rendimiento cognitivo en función de las diferencias individuales en inteligencia. Dice, para ello, dos cuestiones clave, qué habilidades y qué estructuras presentan. ¿Vale? Pues dice, Hasta ahora hemos dicho análisis factorial, recordar distintos niveles. Aquí lo va a retomar. Y nos va a decir también que, en principio, cuanto más arriba sea el nivel, más superior, más menos factores habrá y serán o tendrán un contenido más general. Y uno de los debates que va a salir aquí es si hay un factor G arriba de toda la pirámide de factores o no. ¿Vale? Recordad que los autores de inteligencia, a su idea que estilizada, van a decir que no lo hay. ¿Vale? Entonces, principales estructuras de la organización de la inteligencia. El número de factores, modelos con uno o múltiples. Modelo de estructura de los factores, en aquí la mayoría. Dice, modelos factoriales no jerárquicos de inteligencia. Dice, inteligencia general. En cada test hay un factor general G y un factor específico que no guardan relación con G, ya que da poco valor. Es decir, lo importante es cada el factor G. Y luego dice, sí, el factor G que según la tarea que yo le ponga le acompaña alguna cosita, pero no se le importa. ¿Veis? Hay un único factor general de inteligencia que explicaría el funcionamiento de los sujetos en las diferencias probadas. O sea que realmente para él básicamente lo importante es el factor G. ¿Vale? Dice, modelos de capacidades intelectuales independientes, dice, diferencias en test debidas a capacidades o aptitudes mentales primarias e independientes entre sí. Frente a una general, ¿eso nosotros lo visto en psicología general? Pues, ¿sí? ¿No? Vale, dice, habla de siete capacidades, por ejemplo, de Thurston, dice, siete capacidades independientes. Cree que Spearman equivocado al hablar de un factor G. De siete factores, razonamiento inductivo, memoria, capacidad numérica, rapidez perceptiva, visualización espacial, comprensión verbal y poder verbal. Dice, resultados distintos a Spearman por test administrados. Sujetos homogéneos Spearman, heterogéneos, o sea, no. ¿Qué sucede cuando hay más o menos homogeneidad? Pues que según la homogeneidad, o sea, el número de factores cambia. Y la rotación factorial, recordar, es primero oblicua, Thurston ortogonal. Entonces veis que Thurston habla de siete capacidades independientes, mientras que Spearman hablaba de un factor general G y luego que se acompañaba de uno, por decir, pequeñito en cada prueba. El modelo cúbico de Guilford dice estructura de capacidades intelectuales en forma de cubo. Dice, deriva de comentar tres dimensiones, contenidos, operaciones y productos. Inteligencia, cubo tridimensional general con 120 cubos pequeños, 120 aptitudes mentales independientes. ¿Vale? Es decir, es como si hubiera o sea, tres dimensiones cada una con, entonces igual, el 1, 3, 4, pues me sale este cubito. ¿Entendéis? Es esto rápido. Y de, para hacer este modelo de Guilford, el del cubo, se basa en el modelo de partidas de Goodman, ¿vale? O sea, el de Guilford es tres dimensiones y según lo que puntúes en cada dimensión, tienes un dadito. Dice, el modelo de Goodman aplicado a la inteligencia, el modelo RADEX. O sea, Guilford se basa en Goodman y dice, no viene de la análisis factorial, que la inteligencia se representa en un modelo circular de polaridades cartesianas en el que G ocupa el centro de la circunferencia. ¿Vale? No está hablando de un cubo, ¿veis? Sino que estando como de un círculo en el que G está en el centro, dice mayor o menor cercanía de los test, habilidades al centro, más o menos saturación de G y complejidad. Capacidades centrales más complejidad y comprenden a las periféricas. ¿Vale? Sí. O sea, el modelo de, recordad, Guilford es un cubo, el modelo de Goodman es un círculo con dos ejes cartesianos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Dice, modelos factores jerárquicos, dice, inteligencia con factores en distintos niveles. Es decir, ya aquí vamos a ver si hay arriba del todo un factor G o no. ¿Vale? En Guildford no era un modelo piramidal, recordad que era un cubo. Con cierto igualdad de capacidades, ¿no? Según en qué puntuación estuviera en cada uno de ellos. Y el modelo de Radix era un círculo. ¿Vale? Aquí es distintos niveles. Recordad, hemos hablado antes de un factor G o de siete factores independientes. No hemos hablado claramente de jerarquías. Ahora dice, ¿me explico? Hemos dicho, a la hora de Spearman, un factor, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de jerarquías y dice, estructura jerárquica piramidal, dice, jerarquías puras de Barth y Vernon de niveles de aptitudes primarias en general único. Y dice, modelo jerárquico de niveles mentales de Barth, dice, inteligencia, capacidad general cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales, sensación, percepción, asociación, relación, inteligencia en general. Dice, la inteligencia general presente en todos. Modelo jerárquico de Vernon se basa en inteligencia C psicométrica, de cuatro niveles de generalidad. ¿Vale? De menos a más. O sea, cuando dice jerarquías puras, es que arriba del todo hay un factor G. ¿Entendéis? Igual hay 12 factores, hay factorial de ellos, llego a 4, hay factorial de ellos, llego a 2, hay factorial de 2, llego a 1. ¿Vale? Sí. Ojo, el modelo de Castelli-Hor es muy importante. De Castelli-Hor. Dice, jerarquía mixta, modelos no factor G se centran en factores de segundo orden. Esto es fundamental. ¿Vale? Dice, Cattell, modelo de inteligencia fluida y cristalizada. Son dos factores generales de inteligencia. Cattell, tres niveles de generalidad de la inteligencia. Primer orden, recordar, aptitudes mentales primarias de Thurston, igual que tenía siete, y alguna de Guildford. Segundo orden, cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada y tres más. Este concepto de fluida cristalizada lo conocéis, porque se utiliza muchísimo al hablar de la inteligencia. La fluida nos habla más de capacidades potenciales y la cristalizada de capacidades que hemos ido desarrollando, me refiero con el aprendizaje, por decirlo así. Entonces hay gente que tiene una capacidad de inteligencia fluida más potencial, pero luego ha desarrollado menos otras capacidades por su aprendizaje. Y luego dice, tercer orden, o sea, en el tercer escalón, dos factores de tercer orden, inteligencia fluida histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. Es decir, en el primer orden de análisis factorial hay aptitudes. En el segundo hay cinco factores, dos de ellos, recordar, son claves. Y en el tercero, dos, dice, esos dos factores clave que hemos dicho de segundo orden, dice, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica. Y la cristalizada a partir de interacción entre fluida histórica y aprendizaje común. ¿Vale? Dice, la inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Está queriendo... ¿Veis aquí? Estos cinco factores de segundo orden, ¿los veis? Sí. Uno sería inteligencia fluida, otro sería cristalizada, ¿no? Dice, en el tercer orden hay dos. Y está diciendo, uno tiene que ver con este, y este otro tiene que ver con estos dos. ¿Vale? Sí. Es lo que quiere decir. Pero fluida cristalizada es claro, aunque hay otros test. Luego dice, hay, por debajo de fluida, tres más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dice, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica, la cristalizada a partir de interacción entre la fluida histórica y el aprendizaje común. Y la inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. Y la cristalizada a partir de dos capacidades presentes. ¿Vale? O sea, ahí está lo último hablando de abajo a arriba. Y cuando dice tercer orden, la fluidez histórica está hablando de tercer nivel. ¿Vale? Sí. Fijaros esta idea porque luego en la revisión hemos hablado de tres niveles y hemos dicho en el segundo nivel hay cinco factores de los cuales dos son clave. Son los más conocidos, ¿no? Lo típico que se dice, jo, esta inteligencia es más como potencial, pero luego este, la verdad es que no ha leído nada, no ha estudiado nada, desarrolla poco sus capacidades, se ha cristalizado poco, por decirlo así. O dices, jo, esta persona para tener este nivel de capacidad de inteligencia cristalizada ha tenido que tener más inteligencia fluida. Aquí ha habido un deterioro. ¿Vale? Fijaros ahora, tac, ¿eh? Bueno, Julio. ¿Ves? Inteligencia fluida, capacidad de adaptarse, claro, que ha pensado por una pantalla grande esto, ¿eh? Y afrontar situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje ayude. Mayor base genética, de cara al envejecer. Cristalizada, dice, nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con aprendizaje. Puede seguir creciendo en vejez. Dice, Hor reformuló modelo fluida cristalizada. Y dice, la inteligencia organizada de forma jerárquica. Pero vamos a ver que la jerárquica cambia un poco. La jerarquía de desarrollo a lo largo de infancia y niñez y la de procesamiento de información en los factores de segundo orden va en los factores de segundo orden. Esa es la diferencia. Repito, en el anterior hemos visto que eran tres niveles. Primer orden, segundo orden, tercer orden. Y aquí dice, en los factores de segundo orden hay procesos simples y más complejos. ¿Entendéis? Es como decíamos, factores de primer orden, cinco de segundo, dos de tercero. Así que hablar todo el rato de segundo orden, dice, dentro de ellos va a haber más simples y más complejos. Dice, en la cima de la jerarquía de factores de segundo orden, la inteligencia fluida cristalizada. Similitudes, Kattenhall dice, capacidades organizadas jerárquicamente. No hay un factor G común a todas las capacidades. Mismo resultado, inteligencia fluida cristalizada. Diferencias. Para Kattel había 5 factores de segundo orden, para Hor 10. Y recordar que lo de, cuando habla de más generales y más específicos, está hablando Hor todo el rato en ese segundo escalón de factores. Y luego dice, heredabilidad, fluida cristalizada, dice, ambos tipos igualmente heredables. Dice, Kattel solo la inteligencia fluida histórica. Influencia de unas capacidades en el desarrollo de las demás. Dice, Kattel la inteligencia fluida histórica influye en el desarrollo de actitudes más elementales. Por procesos psicológicos más simples, posibles más complejos. ¿Vale? Como que el de Kattel es más de arriba abajo, ¿no? Hemos dicho, no sé qué frase hemos dicho, que proviene, creo que era algo así, ¿no? La inteligencia cristalizada o fluida, decíamos, de los dos factores de tercer orden. Y Juan quizá le da más peso a procesos psicológicos más simples que posibles los más complejos. Pero es recordar en los factores de segundo orden. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en la cima de la jerarquía de factores de segundo orden estaría la inteligencia fluida y la cristalizada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que yo, un análisis factorial, en un segundo orden de análisis factorial me salen unos factores, pero no significa que estén, que tengan más o menos, o sea, tienen mayor o menor nivel de generalidad. ¿Vale? Bueno. Dice, jerarquía integradoras más recientes, el modelo de factores, dice, integran modelos estructurales en uno solo. Dice, modelo Hilde Gustafsson de síntesis, modelos Vernon, Kattel Ford y Herskel. Tres niveles de generalidad, dice, factores primarios, cinco factores de segundo orden de Kattel Ford y tres factor G, que coincide prácticamente con la inteligencia fluida. Veis que son todo como estratos, ¿no? Modelo de tres estratos de Carroll dice, quería hacer modelo general e integrado de inteligencia. Hizo análisis factorial exploratorio. Esta es la idea clave. Dice, teoría de tres estratos representa mapa de todas las capacidades humanas de inteligencia. Diferencia entre orden de aparición de factores y estrato en que se ubican. ¿Vale? Orden, operaciones realizadas para obtenerlos. Análisis factorial de matriz de correlaciones da factores de primer orden. Análisis factorial de primer orden, hasta lo que hemos visto, ¿no? De segundo orden. El factorial de segundo orden es el tercero. Pero, ¿entendéis un poco lo que quiere decir? Una cosa es que yo tenga 20 factores de primer orden, que los correlaciono con el factorial, se me quedan en 10, y los correlaciono y se me quedan en 3. Veo que entre ellos no hay relación. Y otra cosa totalmente distinta es el nivel de lo que llama de generalidad. Puede que en el segundo nivel haya salido un factor que tiene un contenido muy grande. Es decir, Dice, extracto, nivel de generalidad de un factor con independencia del orden alcanzado. El primer extracto, aptitudes mentales primarias. El segundo extracto, factores con algo más de generalidad. El tercer extracto, un único factor G vinculado a la mayoría de los de segundo orden. ¿Entendéis? Pero puede darse el caso de que en el segundo nivel aparece un factor que que tiene un contenido que incluye mucha información, que es decir, que igual los otros, es decir, pues cuando decíamos el análisis factorial decíamos, bueno, aquí teníamos 20 elementos o 40, ¿no? Pues 20 igual se me agrupan en uno, y luego 5, 5, 5, tengo cuatro factores, cuenta que uno de ellos incluye un montón de factores, ¿no? A eso se refiere, de elementos, ¿vale? Bueno, ¿me explico esto? Sí. Vamos a seguir un poquito. Tema 6 es el de la punta inteligente de las operaciones o procesos mentales, la metáfora computacional, también desde la vertiente biológica. La biológica, recordamos, computacional, inteligencia artificial, biológica, hasta qué punto el cerebro funciona mejor que yo. ¿Veis bien con tan poca luz o queréis que encendamos algo? ¿Entra sueño así, no, verdad? Bien. Dice, el estado de investigación, estadio de diferentes individuales tiene un carácter explicativo. En el de factores es describir qué factores hay. Y aquí es explicar. Dice, perspectivas de los procesos cognitivos, dice, estudio de procesos mentales simples. Se retoma a Galton, Spitzman, Cattell. Se estudia la velocidad mental en tareas simples sin significación psicológica. También el enfoque de correlatos cognitivos. Factores clásicos de inteligencia psicométrica se correlacionan con el rendimiento en tareas simples derivadas de paradigmas de procesamiento de la información. ¿Vale? Claro, se estudia la velocidad mental en tareas simples. Por ejemplo, cuando aparezca una luz verde, dale al botón. También se mira puntuación en factores clásicos de inteligencia como tendrían más alto o más bajo en tareas simples. ¿Sí? Dice, el estudio de procesos mentales complejos estudian funciones cognitivas superiores utilizando problemas y tareas complejas y descomponiendo las mismas en elementos o procesos fundamentales en lo que se llama enfoque de los componentes cognitivos. Nuevas corrientes, carácter sistémico, engloban aspectos cognitivos, biológicos y sociales. ¿Vale? Sí. Entonces dice, continuo que vale, estadio de la psicología diferencial. Ha tratado hasta ahora dimensiones. Por eso que decíamos de inteligencia, tantas áreas, hemos visto ahora dos factores, perdón, que según en qué nivel de análisis factorial, pues va de llegar o no, más o menos generales, si se puede llegar a un factor G. Y ahora la naturaleza de la inteligencia y explicación de diferencias, una cosa es que al medir haya diferencias, ¿veis? Otra cosa son teorías que contemplan los poderes fundamentales que dan lugar al rasgo. Es decir, una cosa es que tú digas, bueno, se me agrupa así, otra cosa es qué procesos hay explicando esto. El modelo de proceso, el modelo explicativo que plantea mecanismos responsables de conductas y de inteligencia y proceso cognitivo dice, dice, Galton, seguidor de Spearman, su corriente se estancó. Y dice, se estudia, o sea, guarda la historia de la psicología. La psicología cognitiva, dice, acercamiento entre ella y psicología diferencial. Cuando estábamos hablando de psicología cognitiva, os acordáis de teorías, etcétera, y el acercamiento a la psicología diferencial nos va a permitir, si vemos cómo funciona el razonamiento, etcétera, estudiar las diferencias, ¿no? La psicología cognitiva dice tres niveles de teorías. Estudio de mecanismos cerebrales subyacentes, estudio de cómo piensan las personas sobre el mundo y luego es identificación de las funciones de procesamiento de la información elemental que interviene entre los mecanismos del cerebro y el uso del conocimiento del mundo. ¿Qué va a haber? Bases procesuales de carácter biológico y los mecanismos procesuales cognitivos. Es decir, va a haber la metáfora biológica y la metáfora procesual. ¿Vale? Entonces yo creo que vamos a ir a mecanismos cerebrales y luego vamos a ir a procesuales, ¿vale? Dice, orígenes y desarrollo de la psicología diferencial cognitiva. Un poco de historia. Dice, había interés en los autores cognitivos en estudios de diferencias individuales. ¿Sabes cómo os digo siempre que yo nunca hago las diapositivas subrayadas, pero no sé por qué se proyectan así? Como a veces ha pasado una que cambian de color. Digo, no sé. O de tamaño. No se ha tocado nunca que de repente aparezca una diapositiva enana. O sea, de repente, ya que esto. O sea que, bueno, dice, ¿qué procesos mentales, rapidez y estrategias era el punto de partida del encuentro entre psicología diferencial y cognitivo experimental? O sea, ¿en qué procesos intervenían en la conducta inteligente y no se podían dar diferencias? Dice, desde la psicología cognitiva no se planteaba un rechazo de los logros conseguidos por modelos psicométricos de factores, que se busca crear un marco flexible de investigación que no fuera mera yuxtaposición de procedimientos experimentales y correlacionales. Se ve que un nuevo paradigma integrado estaría constituido por modelos dinámicos de la conexión surgido de investigar el proceso de la información, en el que las dimensiones aisladas por el factorial cubrirán el conocimiento del área. ¿Vale? De características de modelos de inteligencia basadas en la integración de psicología cognitiva, o sea, de procesos cognitivos y de diferencias. ¿Vale? O sea, quiero decir, yo he visto unas dimensiones, ¿no?, de la inteligencia. Entonces veo qué procesos están interviniendo en esa conducta inteligente y qué diferencias hay, o sea, qué los procesos cuando estamos viendo personas con distinta conducta inteligente. ¿Vale? Eso es. Dice, bueno, las fuentes de variación, sujetos y tareas en marco conjunto, muestras más heterogéneas, se recupera base teórica, que es una cosa que se criticaba quizá a los modelos factorialistas, ¿no? Que quizás es un poco buscando estructuras, pero bueno, base a qué teoría, ¿no? O sea, que, ¿cómo crees tú que funciona el pensamiento? Pues el procesamiento de información es mucho más ya que, ¿eh? Luego dice, conocimiento más profundo del comportamiento inteligente, procedimientos estadísticos más apropiados, dimensionalización del funcionamiento cognitivo, acercamientos más eclécticos y nuevos planteamientos de origen y naturaleza de las diferencias individuales. ¿Vale? Dice, procedimientos más relevantes en análisis de la conducta inteligente desde el marco cognitivo. Dice, el procesamiento de información no se puede observar, pero puede ser entendido a partir del estudio de la conducta inteligente bajo condiciones experimentales, que es un poco lo que veíamos, ¿os acordáis?, en historia de la psicología. ¿Y hasta dónde nos íbamos a inferir? ¿Cuál es el debate? ¿Hasta dónde? ¿Variar la introspección? Al estudiar diferencias individuales y procesos cognitivos, tres acercamientos básicos en función del nivel de complejidad de procesos y de tareas. Dice, se retoman las corrientes de investigación de Spearman, proceso simple, de Binet, funciones cognitivas complejas. De estrategia experimental, clave. Aquí está la idea clave. Se consideran los estadios en los que desglosar los procesos de cognitivos en la realización de una tarea, medios en función del tiempo para hacerla, tiempo de reacción. Y entonces, yo veo, por ejemplo, para construir, o sea, para planificar una estrategia de resolver un problema, bueno, pues qué pasos tengo que hacer y tiempo de reacción en cada uno de ellos. Claro. Una cosa es que me digan, no, mira, lo que tienes que hacer es un problema, y esto es muy sencillo, enseguida, bueno, pues entonces vemos los pasos que se dan para solucionar ese problema y el tiempo de reacción. Cuando es más compleja la tarea, dice, es más compleja, hace falta más tiempo de reacción también. ¿Entendéis? Otra vez, me explico mal. Cuando es más compleja, las diferencias se van a dar en más claramente. Y las personas con más inteligencia o menos inteligencia van a diferenciarse en cómo responden, qué velocidad o tiempo de reacción tienen en cada una de esas tareas. Es decir, se considera estadios en los que desglosar los procesos cognitivos en la realización de una tarea, la manipulación del nivel de dificultad de la tarea provoca que las personas difieran, estudian las diferencias individuales, que los investigadores escogen un nivel de análisis en función de la complejidad de las tareas para ver procesos de diferente complejidad. Se organiza en la jerarquía la información a diferentes niveles. ¿Vale? Vale, es que estamos como siempre, ¿veis? Está adelantado el reloj. Son menos cuarto, ¿verdad? Vale. Dice, los modelos de resolución de tareas cognitivas simples. ¿Ves que está viendo qué procesos hay en la resolución de problemas? ¿No? ¿Qué tiempo le cuesta a la persona hacer cada uno de ellos? Entonces, ¿qué diferencia hay? Dice, Stillman Alton, reduccionismo, explican fenómenos más complejos en términos de procesos más simples. Interesados en explicar diferencias individuales de inteligencia en función de la variabilidad en conceptos de nivel bajo. ¿Vale? Fijaros que está hablando de procesos muy sencillos. No está hablando de cómo resolver una integral, sino de tareas más sencillas. Dice, acercamiento reduccionista, dice, dos aproximaciones. Uno, estudio de asociaciones entre puntuaciones de test psicométricos y rendimiento en índices psicológicos elementales. Dice, índices suelen implicar velocidad de una tarea simple, miden tiempo de reacción de inspección. Hipótesis, dice, se cree poder comprender diferencias en inteligencia si se encuentra que las personas difieren en procesos básicos y estos procesos correlacionan con habilidades superiores de los test. Dice, estudio de correctos fisiológicos de los test y dice, convencionales, dice, hipótesis, los factores de tres estructuras están sustentados en procesos biológicos. ¿Vale? Es decir, fijaros que no está hablando de hacer una cosa compleja, ¿eh? Es decir, o sea, está mirando diferencias en procesos cognitivos básicos, ¿vale? Por ejemplo, que dice tiempo de reacción, tiempo de inspección en una tarea. Por ejemplo, cuando aparezca una luz, si es roja, le das este botón, si es verde, es otra. O si es roja, le das al botón, si es verde, no hagas nada. Tienes tiempo. Si ves que la persona más inteligente lo hace menos tiempo. ¿Vale? Se puede dar tiempo de decisión, etcétera. A eso se refiere. Dice, velocidad mental, origen de las diferencias en inteligencia y lo relaciona con procesos biológicos. O sea que, fijaros, modelos de resolución de tareas cognitivas simples. No estamos pensando a la primer diferencias en inteligencia en cómo resuelven problemas más complejos, sino cogemos dentro de problemas simples, elementos más simples, y vemos qué sucede, ¿vale? Dice, inteligencia y tareas simples de inspección mental. O sea, ¿ves lo que quiere decir? O sea, no es plantear un problema muy complejo y entonces saber a qué velocidad lo hace esta persona, cuanto más rápido lo haga, más inteligente será, sino lo que está planteando es procesos cognitivos simples, incluso las tareas que tengo que hacer, las recurso en procesos, elijo uno y mido el tiempo que tarda en hacerlo cada persona. ¿Ves lo que quiere decir? Sí. Es un poco extraño, que estamos acostumbrados a pensar lo contrario, ¿no? Cuanto queramos ver, más complejo tiene que ser el problema. Y además habrá selección, ¿no? Pues no, es en un proceso sencillo a ver qué sucede. Asen dice, la inteligencia es consecuencia de la rapidez mental. Investiga inteligencia en función de la velocidad de procesamiento. Dice, emplea medidas de tiempo de reacción, de inspección, de elección. Tiempo de reacción, claro, es cuando aparezca una luz, vale. El cambio de elección es roja o verde. Si es roja, dale, si no, no. ¿Entendéis? Dice, son tareas muy sencillas, lo único hay que ver hasta qué punto son en sí, o se pueden medir, o según cómo plantea la tarea, o sea más o menos fiable. Dice, inteligencia y tiempo de reacción. Personas más inteligentes, menor tiempo de reacción. Entre gestores de estímulo da respuesta. Cuando veas una luz, dale. Correlación tiempo de reacción e inteligencia, 0,3 a 0,5, y concluye que la inteligencia es algo más amplio, poco bajo. Benjamin Murro dice, los sujetos inteligentes, su tiempo de reacción no tan afectado por la cantidad de información que incluye la tarea a realizar. Dice, distingue entre tiempo de reacción o de decisión, tiempo para definir la respuesta, asociado al proceso cognitivo, y el movimiento, tiempo en emitir la respuesta. Tiempo de arranque o tiempo de hacer la respuesta. Entonces, el balance de estudios tiempo de reacción y CI, dice, el tiempo de reacción de elección correlaciona más alto con CI que el tiempo de reacción simple. Tiempo de decisión o reacción y el de movimiento negativamente correlacionados con el CI. El sujeto con CI más alto, menor variabilidad en ese tiempo de reacción y correlaciones promedio entre varios test y CI 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente una tarea simplemente tiempo de reacción ves qué tipo de correlación, pero si le metes algo más complejo como es elegir qué respuesta dar, pues ahí sí que hay lo que hemos dicho antes. Yo mido inteligencia con los tests. Hemos dicho, tengo los tests, ¿no? Y veo diferencias en estas partes o tareas de procesamiento sencillas, ¿vale? ¿Os imagináis que vais a una prueba para un trabajo y decís, bueno, a ver, venga, ¿a qué velocidad le das a esto? Están viendo esto, ¿no? Choca, ¿verdad? Por otro lado, claro, ¿qué ventaja tiene? Es súper científico, ¿no? O sea, tú no tienes que... ¿Se acuerda esa historia de la psicología? ¿Qué quiere decir esto? No está dependiendo de lo que te diga la persona como razonó, sino que es una tarea en qué tiempo. Y ya, por otro lado, ¿no? Tengo unos test que me están diciendo que esa persona es inteligente, ¿no? Y lo correlaciono. ¿Sí? ¿Vale? A mí me parece científico que al final es un laboratorio con una luz o dos luces y un cronómetro. No hay interferencia de otras variables. Y eso lo correlaciono con lo que me ha salido en los test de inteligencia. ¿Vale? Pues ves que esta tarea simple es de inspección mental. Se entiende que es una facultad cognitiva. Un proceso cognitivo. Y sí, ¿cómo andamos de tiempo ahora? Sí, es que es tiempo de inspección. Dice, tiempo mínimo que una persona tarda en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo corto. Reconocer si dos líneas son o no iguales. La rapidez se evalúa disminuyendo el tiempo de presentación hasta que el sujeto discrimina por azar. Le presento dos estímulos hasta que discrimina por azar. Dice, Nettelbeck dice, correlación entre tiempo de inspección e inteligencia aumenta al emplear pruebas de inteligencia manipulativas o perceptuales frente a verbales. De ventaja de tiempo de inspección sobre tiempo de reacción, dice, menos procesos cognitivos. No hay que establecer ratio, velocidad, precisión, influencia sobre otros procesos mentales de nivel superior. La motivación, atención, no influye, sería más sólida. ¿Bien? Tiempo de inspección ya es, o sea, no tienes que, claro, suponte que tienes un problema en el codo, un cambio en la mano. O sea, está dependiendo de otras cosas, está dependiendo también de cómo te funciona el resto del cuerpo. Y aquí es simplemente, hasta qué punto, ir bajando la presión del estímulo hasta que tu acierto sea por azar, tu nivel de acierto sea por azar. Por ejemplo, son iguales estos dos estímulos, lo presento cada vez menos tiempo y hasta que los aciertos sean por azar. Y se ve mayor CI relacionado con personas que su tiempo por azar es más breve. ¿Vale? Sí. O sea, cuando llega al punto del tiempo por azar es más breve. Eisen concluye sobre las tareas simples, velocidad de mental e inteligencia, correlacionada bien con factor G, poco interés práctico. Claro, entreno a darle antes al botón, con eso consigo algo. No lo sé, otra vez que digas, bueno, es importante que lo de Mensana incorpore sano, que si tienes, funcione mejor, pero la abstracción, el aprendizaje dependen de la rapidez mental, que a su vez depende de la velocidad de procesamiento. Dice, hay que ser cautos al correlacionar inteligencia y velocidad mental. ¿Vale? Hay gente que requiere su tiempo para hacer procesos complejos. Yo no sé, este que se ha muerto, Hawking, a qué velocidad lo haría, ¿no? ¿Vale? Pero delante de un hombre muy inteligente. Igual paramos aquí, ¿os parece? Porque tenemos algún punto, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Parece? ¿Tenéis ahora clase? Muy bien. ¿De qué tenéis?